Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Sus manos me tocaran, cobijándome del frío, tierra dulce, árbol de agua. Si sus manos me tocaran, mis suspiros despertaran, con el agua y con el viento, la caricia de su voz y su amor, que es mi sustento, y en la luz de la mañana, con la tierra florecida, encontráramos descanso sobre el agua dormida.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu sábado? Estamos comenzando una nueva emisión de Grandiosas. Me da mucho gusto que sigas en sintonía del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Amaranta Soto, a nombre del grandioso Gilberto Domínguez en la producción de este espacio y de Hugo Molina haciendo alquimia sonora en los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar. Y esta noche te invito a que prepares tus sentidos para disfrutar de una deliciosa voz, tanto en la charla como en una caricia, en su música, en su voz, en su canto. Cada cosa que toca con su talento se convierte en un platillo infinito de sensaciones, de viajes y de posibilidades sensoriales. Una potentísima voz, una mujer desde todas las formas, una mujer compleja, interesante, que ha perseguido su propio estilo musical, vocal y personal. Te invito a que cierres los ojos, la escuches y nos adentremos a la cadencia y dulzura, la potencia de nuestra invitada de esta noche. Es Jaramar Soto, voz, creación, madre, mujer, arte, una historia grandiosa esta noche. Bienvenida, Jaramar. Gracias por acompañarnos en Grandiosas. ¿Cómo estás?
Muy bien. Contentísima de platicar contigo, Amaranta. Contentísima de haber sido invitada por ti a este espacio.
Al contrario, bienvenida. Y pues empezando por el principio, tú naciste en la Ciudad de México y posteriormente llegaste a Guadalajara. ¿Me puedes contar cómo fue esa historia?
Fue completamente casual. Como dices, yo nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México y a los 19 años me fui a estudiar fuera de México con una beca. Estuve varios años en Europa estudiando diseño y cantando donde podía, porque ya era para mí importantísimo. Había descubierto la necesidad de conectarme con los demás a través de mi voz. Pero bueno, estaba estudiando diseño. Cuando acabé de estudiar allá, me ofrecieron trabajo en Guadalajara. Y era para mí como un shock, primero regresar a México después de la intensidad de vivir en Roma y en París, además con una intensidad creativa y con muchísimas cosas pasando a mi alrededor y aprendiendo muchísimo, ¿no? Pero me ofrecieron un trabajo, yo había tenido una beca de CONACYT, entonces este era un centro de diseño que CONACYT estaba abriendo en Guadalajara y estaba convocando a becarios a que vinieran a trabajar. Y yo dije, bueno, está perfecto, llego con trabajo. No me encantaba la idea de regresar. Y además yo había crecido en la Ciudad de México, mi familia estaba allá, ¿no? Y dije, bueno, Guadalajara, no conozco en realidad más que de vacaciones. Y llegué aquí a Guadalajara a los 22 años con mi guitarra y a trabajar como diseñadora, pero inmediatamente empecé a buscar dónde cantar. Y existía un espacio fundado por Cuauhtémoc de Regil y Alberto Preciado, que se llamaba el Centro Cultural Cronopios, que estaba en lo que es ahora la Colonia Americana. Creo que estaba como por el rumbo de Centro Magno, la verdad no recuerdo muy bien, pero caminando por la zona lo descubrí yo y dije, ay, a lo mejor puedo venir a cantar aquí. Entonces un día convencí a unos compañeros de trabajo que me acompañaran para darme ánimo. Llegué y sí, era como una especie de peña, centro cultural. Y pedí como la oportunidad, a ver si me daban chance de prestar una guitarra, porque hasta pena me dio llegar con la mía, ¿verdad? Así como que, ay, quiero cantar. Y me prestaron una guitarra, canté y me contrataron. Entonces empecé a cantar así en un día fijo, el fin de semana, tenía yo ya mi horario. Cuauhtémoc de Regil, muy querido amigo, no se olvida de eso. Él me dio mi primera oportunidad profesional hace mil años, ¿no? Y bueno, eso fue maravilloso porque a la par que estaba yo trabajando como diseñadora, empecé a conocer gente que hacía música y empecé a buscar dónde, qué cantar y poco a poco fui encontrando un camino cada vez más sólido que se convirtió en un camino profesional en la música.
Y quería empezar justamente con esta pregunta, porque muchas cosas han pasado, muchas, pero también una pandemia y también en este 2022 pues estás presentando una nueva creación, un nuevo disco y acabamos de escuchar una canción especial para ti. ¿Nos puedes contar un poco por qué?
Claro, bueno, el camino ha sido largo, ¿verdad? Y mi nuevo disco, que se llama Todas las naves del mundo, de alguna manera resume conceptualmente, así a nivel del contenido, lo que ha sido mi búsqueda en la música dentro de mi proyecto como solista, porque yo no empecé como solista, empecé con grupos, ¿no? Inicialmente, con el grupo Escalón, que de hecho dejó huella en los años 80, grabamos discos, ganamos un festival, era un proyecto de grupo. Con Alfredo Sánchez, que es bien conocido aquí en la radio, él era el compositor del grupo. Sí. Éramos un trío con Carlos Sánchez, su hermano, Alfredo y yo. Y ese fue el inicio de nuestra carrera profesional en la música, de los tres. Fue el salto a la música profesional, al compromiso. Pero eventualmente, cuando yo quise iniciar un proyecto mío como solista, que era un camino musical distinto a partir de una música que había yo descubierto y que me había enamorado, que era la música antigua, estas canciones que venían de siglos atrás, pero que yo sentía tan frescas y tan vigentes, y sobre todo que me eran tan propias, que eran como si fueran mías, como si fuera mi voz, ¿no?, la que hablaba allí. Entonces, este camino que yo te decía, que resumo de alguna manera en todas las naves del mundo, es el camino que recorrieron esas canciones viajeras que viajaron a través de los siglos y que de alguna manera están como en la base de la música tradicional mexicana, de la tradición lírica de México, los versos. Se fusionó todo esto que venía de otro continente con ideas, sueños, fantasías propias de esta tierra y crearon pues una lírica y una expresión muy propia, mexicana, ¿no?, que es la mestiza. Entonces, todas las naves del mundo que habla de estas canciones viajeras, que viajaron por todas esas naves, ¿no? Naves reales, naves imaginarias, que hacen que las canciones, los versos, la poesía viaje a través de las generaciones. Pues yo reuní una colección de canciones nuevas que no había grabado nunca, para hacer este especie de mini viaje en un disco que tenía que terminar así el arco narrativo con una canción mía, ¿no?, que es muy representativa de todo lo que he aprendido al cantar todas esas músicas. Y decidí que fuera Árbol de Agua esa canción mía, porque yo la había compuesto para una película que se estrenó el año pasado, una película del nuevo cine mexicano, Fuego Adentro, de Jesús Mario Lozano. Él me pidió que compusiera una canción para que fuera el tema de la película. Y es una película que sucede, la acción sucede en la Sierra de Puebla. Y tiene todo el contexto del campo mexicano mezclado con las pesadillas de la gran ciudad. Y se trataba de que fuera una canción que reflejara todo eso, ¿no?, los estados de ánimo, que reflejara la zona donde estaba sucediendo la película de alguna manera, musicalmente, pero que fuera una canción muy, muy personal. Y compuse Árbol de Agua, que suena en la película distinta. Hice una nueva versión más propia para el disco y es, como te digo, pues la conclusión, ¿no?, de ese viaje a través de las músicas viajeras.
En ese viaje, que como hemos estado platicando, han sucedido muchísimas cosas para ti, te has reinventado. Escucho frecuentemente, escucho y leo frecuentemente que tú te propones siempre reinventarte, proponerte, ser siempre diferente. Pero tu historia también viene de algo que a mí me parece muy interesante. ¿Encontraste tu voz cómo? ¿Y qué papel jugó tu abuela? ¿Le puedes contar a los redescuchas de Grandiosas?
Sí, esa historia es muy curiosa porque yo vengo de una familia de artistas, pero las figuras más poderosas, más presentes eran mis padres, ¿no? Mi mamá bailarina y mi papá museógrafo, gente de museos, muy cercano a pintores de su generación. Entonces yo crecí entre teatros, donde mi mamá bailaba, ensayos, todo esto, y museos, viendo pintura, escuchando hablar a adultos sobre el arte. Al mismo tiempo, mi abuela paterna había estudiado en el conservatorio, pero no se había dedicado a cantar. Y un día me jaló, cuando yo tenía como 9 años, y me dijo, vamos a vocalizar, vamos a hacer clase de canto. Entonces, ese fue como un espacio de las dos. Siempre que la iba a visitar, me llevaba en algún momento al piano y y me daba una clase muy sólida, porque era muy buena maestra. Después ya se dedicó a dar clases de canto, ¿no? Yo fui su primera alumna, pero ya más adelante, cuando ella dejó de trabajar y todo, se dedicó a hacer lo que más le gustaba, que era cuidar su jardín y dar clases de canto. Ella me formó la voz, digamos, que educó mi voz, me hizo conocerla, confiar en ella, pero yo no pensaba en mí como cantante. Me encantaba cantar, me encantaban las películas musicales, me aprendía todas las canciones, cantaba enfrente del espejo. Yo quería ser bailarina o pintora. O sea, las figuras de mis padres eran muy grandes, muy, muy poderosas en mi vida, ¿no? Yo me acerqué al arte por ellos. Yo veía maravillada cómo mi mamá se transformaba cuando bailaba en el escenario. La acompañaba al Palacio de Bellas Artes. Ella bailaba mucho en el Palacio de Bellas Artes. Y pararme entre bambalinas en el Palacio de Bellas Artes, ver a correr a las bailarinas, a los camerinos, a los cambios de vestuario, todo, acompañarla así chiquita en el tiempo que se maquillaba, en los calentamientos, en todo esto. Pero sobre todo, ver a mi mamá, que era seria, tímida, reservada, brillar en el escenario, transformarse. Ese poder de la expresión escénica y del arte a mí me deslumbraba, ¿no? Yo quería que me sucediera.
¿Y te sucedió?
Bueno, empecé a estudiar danza muy chica y yo estaba estudiando la carrera de danza. Estudiaba canto con mi abuela, pero yo estaba en la carrera de danza, en Bellas Artes. Hasta los 17, y estudiaba música también como parte de la carrera. Entonces, yo quería ser pintora o bailarina o algo así, ¿no? No cantante. Eso nunca se me ocurrió, era algo como lejano, ¿no? Pero a los 17 años yo decidí que no quería bailar. Fueron unas vacaciones así en donde fui honesta conmigo misma y dije, no soy tan feliz en la academia. Toda la parte rígida y estática, así, del ballet clásico, y esto me hacía sufrir, más bien. Y entonces me regalaron una guitarra. Y allí fue cuando cambió todo, porque me di cuenta de que podía yo tener una voz propia, que no era nada más cantar con mi abuela en las clases, ¿no? Las canciones que ella me enseñaba para formar mi voz, sino que yo podía expresarme a través de mi voz y me di cuenta de lo poderosa que podía ser, porque me empecé a dar cuenta que la gente volteaba y me veía cuando yo cantaba, ¿no? Y fue cuando me fui lejos de México también, ¿no?
A Europa te fuiste.
A Europa, que eso sí fue importantísimo, porque por más que quería yo a mis papás y que los admiraba, el estar lejos de ellos, de figuras tan poderosas, fue muy importante para mí, porque me ayudó a encontrar mi propio camino, que además ellos me impulsaron. Así es, tienes que irte, va a ser muy bueno para ti, tienes que aprender. Sobre todo mi padre era así, sí, órale, busca la beca, qué bueno. Y fue fundamental en mi vida eso. Y ya nunca más regresé a vivir con mi familia, porque al regresar me vine a Guadalajara, entonces ya siempre viví lejos de mi familia, a pesar de que estaba cerca de ellos.
Pero con las bases y la historia que
sí,
te
dieron. Sí, por supuesto. Y ellos siguiendo de alguna manera mi carrera, ¿no?
Y en esta carrera, Jaramar, ¿cuál es el hilo invisible de Jaramar?
Sabes que cuando yo era muy chica, la educación que me dieron mis padres me dejó varias cosas claras. Especialmente mi papá, mi mamá era más intuitiva, ella me apoyaba, me guiaba. De hecho, cuando yo dejé de bailar, ella dijo, perfecto, no tienes que hacer nada que no quieras, ¿no? Pero mi papá sí me dijo algunas cosas desde que era yo muy, muy chica. Me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, te puedes dedicar a lo que tú quieras, tú puedes escoger ese camino. Lo que sí esperaba, eso sí me dejó muy claro, no me lo dijo con esas palabras, pero me lo expresó de muchas maneras, tenía que comprometerme en serio con lo que yo escogiera.
Tu papá esperaba mucho de ti.
Sí, sí, y tenía que brillar en eso que escogiera, o sea, no era así cualquier cosita, tenía que brillar. Lo único que no se esperaba de mí, o sea, que no era necesario, ni esperado, ni un requisito en la vida, era que me casara y fuera mamá. O sea, eso no era importante para mi papá, ni para mi mamá, para ninguno de los dos. Lo que sí era, y mi mamá sí me lo dijo claro también muchas veces, que era necesario que me realizara. Que me realizara, esa palabra me la repitió tantas veces, realizarme en la vida, ¿no? Entonces, al estar rodeada de gente con un gran compromiso profesional, pues yo me di cuenta de que era como una necesidad de vida. Entonces, el encontrar un camino que fuera mío, que fuera personal, que no se pareciera a los de mis papás, que fuera realmente mío. Ahí sí yo fui bastante rebelde porque dije, no voy a dedicarme al diseño, ya no quiero hacer esto. En todo caso, pintaré, pero no me interesa el diseño. Mi papá sí quería que yo me dedicara al diseño de alguna manera, ¿no? Porque era más cercano a lo que él hacía. Pero cuando fui empezando a cantar profesionalmente, a grabar, a todo esto, sí, lo que tenía muy claro era que tenía que encontrar un camino que me representara a mí, que fuera yo.
Que no nada más es el musical, que es potente, pero Jaramar como mujer, ¿qué pasa con en un día como de Jaramar como mujer? Eres mamá, eres...
Soy mamá.
Artista plástica, ilustras.
Sí, muy chica. Yo sabía que yo quería ser mamá. Yo no tenía hermanos, era hija única. Entonces, como que yo quería ser una familia. Sí, ¿no? Entonces, ser mamá sí era importante para mí, porque yo quería... Yo había empezado, cuando fui a vivir lejos de México, había empezado un camino de descubrimiento constante. Era lectora, sigo siendo, no tengo tanto tiempo ahora como antes, pero era una lectora obsesiva, leía muchísimo, iba a museos, paseaba, caminaba por las calles. Entonces era una vida muy metida dentro de mí, aunque vivía yo lejos y tenía amigos y todo, pero era con una vida interna muy, muy intensa. Y era de constante descubrimiento de cosas, ¿no? Iba mucho al cine, escuchaba música, caminaba por las calles, veía muchas cosas, leía, platicaba con la gente, escuchaba. Y eso yo quería enseñárselo, quería mostrarle ese mundo a unos hijos que yo pudiera tener, ¿no? Yo creo que por eso quería ser mamá. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es mi vida? Lo que sí es importante... Y eso lo tengo muy claro, es que hay un motor que es el camino, es lo que me impulsa en el camino, que es la música. La parte creativa de escribir, cantar, el trabajo escénico, es el centro. Y eso no sucede en horas de trabajo, en horas hábiles, que son todas en realidad, es constante. Pero eso que hago yo en la música, eso que hago en el escenario, es lo que me hace ser mejor mamá, mejor mujer, mejor ser humano, más completa. Es lo que me permite descubrirme. Es como si fuera mi terapia. Es como la mejor terapia que existe. Escribir, componer, trabajar en el escenario me hace descubrir todos los matices de mí como persona y aventurarme a ser más o ser en el proceso de ir caminando. Alguien dijo una vez, bueno, no alguien, Jerry Rosado, que ha sido mi productor en discos recientes, menos en el último, pero desde hace más de 10 años él produjo todos mis discos. Una vez dijo una cosa en que está grabado ahí en un documental que se hizo sobre mi trabajo, y lo entrevistaron a él, dijo una cosa que me pareció, además de lindísima y muy generosa de su parte, me llamó mucho la atención porque como que define algo que yo busco, y él lo dijo clarísimo. Dijo que algo sorprendente en mí es que yo no he decidido todavía quién soy, quién quiero ser, y sin embargo, ir siendo conforme avanzo, voy siendo, pero no decido de manera definitiva quién quiero ser. Al ir siendo, ¿no? En el camino, o sea, son esas dos cosas que pueden ser contradictorias, pero al no decidir voy siendo todo el tiempo, según lo que dice Jerry, ¿verdad? Pero eso es de alguna manera mi aspiración. Sí quiero estar muy presente, la presencia en cada uno de mis proyectos, en mi vida, es como muy importante, pero cada momento, cada proyecto, cada disco marca un momento de mi vida. Cada proyecto escénico marca lo que soy en ese momento. Y me avienta, me lanza como trampolín hacia el siguiente, ¿no? Y creo yo que eso que hago, eso que exploro, eso que busco en cada proyecto, me acerca, no nada más no me aleja, sino que me acerca muchísimo a mis hijos, que son súper cercanos a mi trabajo y yo soy súper cercana a su vida. Y los dos son artistas, ¿no? O sea, los dos se dedican a la música. y siempre han dicho que, por más que cuando mi hija me dijo que quería dedicarse a la música, ella estudió cine, pero en un momento dado dijo, lo que me hace más feliz es cantar, y es lo que quiero hacer, y es lo que quiero estudiar ya en serio. Y yo lo que le dije, bueno, ya a estas alturas creo que te has dado cuenta por lo que has visto que no es nada fácil, ¿verdad? Y que no por ser mi hija va a ser más fácil, sino más difícil. Pero tú, dice, claro, sí, lo sé, y con conocimiento de causa, ¿no? Se dedicó a la música y mi hijo también, que curiosamente también empezó a estudiar cine, pero la música es el centro de su vida también, ¿no? Y siempre han dicho que por más que todos estamos conscientes de que es una actividad de alto riesgo, difícil, insegura, desgastante muchas veces, sí. Yo soy el peor modelo para decirles que no se dediquen a eso, porque lo he hecho enfrente de ellos y con su colaboración en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces, la música es el centro, es de alguna manera el hilo conductor de mi vida y mis hijos son como una especie de brújula.
El hilo invisible.
Sí,
sí. Me llama mucho la atención que tú hablas de ir siendo, también hablas mucho de búsqueda.
Sí.
En Grandiosas también hemos hablado mucho de luchas, la lucha de las mujeres. En este caso, ¿Jaramar tiene alguna lucha?
Pues yo creo que sí, necesito crecer, ser mejor artista, ser mejor mujer, ser mejor ser humano. Cada disco tiene que tener un rasero más alto, ¿no? Nunca lo bajo. Sí, soy muy exigente conmigo misma y con mi trabajo. Entonces, yo diría que esa es la lucha.
Bien, pues estamos hablando con Jaramar Soto en Grandiosas. 3134-2222, extensión 12801, por si quieren hacerle una pregunta a Jaramar, es una grandiosa que está con nosotros esta noche, y regresamos después del corte. No tardamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Permite siquiera que por por un instante sosieguen mis penas, afloje el cordel que según aprietas temo que reviente si das otra vuelta. Mira que acabas con mi vida, cesa de tus tiranías la triste materia. No piedad te pido en aquestas treguas, sino que otra especie de tormento sea.
Estamos de regreso en Grandiosas, platicando con Jaramar Soto. Lo que estamos escuchando es Endechas, que forma parte de la nave de todos los mundos, que es
todas las
naves del mundo, y que forma parte de la última producción de Jaramar Soto. Antes de regresar al aire, platicábamos un poco sobre este disco. Forma parte también de tu experiencia de producir un material en pandemia. ¿Me puedes contar anécdotas acerca de eso?
Sí, fue toda una aventura. Yo tenía pensado hacer un nuevo disco antes de que empezara la pandemia, cuando se lanzó todo por la borda, para empezar, se cancelaron todos los planes de trabajo, ¿no? No sabíamos además cuánto iba a durar eso. Hubo, primero que nada, cancelaciones de conciertos, de proyectos. Y decíamos, no, en unos meses ya, ¿verdad? Los de finales de año ya sí se van a hacer. Al no suceder eso, entonces hubo que hacer un replanteamiento de la vida, porque había que resolver el día a día. Nosotros que vivimos de los conciertos, que nuestro sustento económico está basado en el trabajo escénico, tuvimos que buscar cómo le hacíamos para resolverlo. Todas las naves del mundo se hizo gracias a un apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, de Proyecta Producción, y fue maravilloso porque nos permitió resolver la parte más complicada de hacer un disco, que es la financiera, ¿no? Cómo costeas todos los, cómo se paga toda la gente involucrada, etcétera, ¿verdad? Y lo hicimos de una manera muy particular. Gracias a que tengo un pequeño estudio casero, como muchos músicos en este momento, un estudio casero que no es un estudio grande, profesional ni nada, pero que tiene lo necesario para poder grabar en pequeña escala. Entonces, este nuevo disco, que después de que pasaron unos meses y hicimos streamings y conciertitos en las redes y todo, dije, bueno, esto va a prolongarse, tenemos esta beca, hay que ponernos a trabajar en el nuevo disco, porque eso nos va a permitir, pues, como sobrevivir artísticamente, creativamente, espiritualmente, ¿no? Involucrarnos en un proyecto claro de creación. Entonces hubo que inventar una nueva manera de grabar, ¿no? Este disco lo construí con uno de mis colaboradores. Digo construir porque es una construcción. Hacer un disco es, lo vas haciendo como una casa, dándole forma, ¿no? Ideándolo, pensando, encontrando los ingredientes o los materiales para ir construyendo el disco. Lo hice con mi colaborador más cercano, que es mi hijo, Luciano, que es un gran músico y es colaborador mío, es parte de mi grupo, es un músico al que respeto muchísimo, entonces era en el que yo podía confiar para hacer un...
¿Tú ya tienes las letras?
No es un disco de composición, sino que es un disco de recopilación de materiales, aunque sí hay algunas canciones mías. Tenía el concepto, tenía el contenido, digamos, y tenía una lista grande de canciones. Con él fui depurando y empezando a hacer maquetas, pero había que grabarlo sin juntar a todos mis músicos a ensayar antes, que es un proceso pues inédito, ¿no? Siempre ensayamos un disco para probar los arreglos, para ver cómo suenan, para ir puliendo, ¿no? Aquí no se podía, no podíamos juntarnos a ensayar. Entonces, todo se hizo en el estudio, hicimos maquetas digitales entre Luciano y yo, sobre todo él. Grababa yo mi voz como guía para ir sintiendo las canciones, ir decidiendo cómo queríamos que sonara, con qué instrumentación, cómo los arreglos, y mandamos partituras y maquetas a los músicos que convocamos para grabar. No los vimos antes, cada quien estudió en su casa y los fuimos llamando de uno en uno a grabar su parte y así, capa por capa, se fue grabando el disco.
Artesanalmente, ¿sí? Casi, casi.
Y pues tenías que imaginártelo en la cabeza, ¿no? Y luego ir comprobando que sí funcionaba, eso que habían grabado cuando ya oías los instrumentos reales, ¿no? Grabados. Pero sí, es la forma como pudimos grabarlo y quedó súper bien. Es un disco hecho con mucho amor y muchísimo cuidado y tiempo. Nos dimos el tiempo porque pues tiempo había, ¿no? En la pandemia.
Lo que no se sabía era cuándo era el momento de salir, sí. Y ahora por fortuna ya, sí. Ya te presentaste, ya salió la luz.
Ya empezaron a abrirse los escenarios con público presencial. El disco lo terminamos el año pasado, pero lo empezamos a lanzar a finales de año, canción por canción, y el disco completo hasta febrero de este año en plataformas digitales, está en todas las plataformas digitales, y se presentó ya en concierto emocionante y magno, tanto en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, que es una belleza, como en el Conjunto Santander. Recientemente, hace dos semanas en México y hace una semana aquí. No te puedo explicar, fue conmovedor. La respuesta del público en la Ciudad de México fue grandiosa. Ese fue un concierto, puede sonar cursi y cliché, pero fue un concierto glorioso, muy emotivo, con mucha potencia y mucha entrega de nuestra parte. Y no nada más tocamos el disco nuevo, sino algunas otras canciones muy queridas, favoritas nuestras. Y lo repetimos en el Santander. Que también fue un concierto muy, muy poderoso emocionalmente, ¿no? La respuesta de la gente, cómo salió. Se nota que estábamos muy deseosos ya de tocar en un teatro con público presencial.
Jaramar, ¿cómo te preparas emocionalmente para un concierto así? Sobre todo después de esto sí. Que estás platicando, del proceso de una pandemia, de grabar. Pero también sobre cargando a cuestas todo el proceso que ya has tenido, que has probado de muchísimas formas, de muchísimos procesos creativos y trabajando con muchos talentos que te han aportado y te han ido también esculpiendo como sí. Artista. ¿Cómo te preparas?
¿Cómo me preparo? Bueno, ensayo, sí creo yo en la parte del oficio, ¿no? De estar muy bien preparada, de saber muy bien todo, de tener muy claro todo lo que voy a hacer, ¿no? La parte musical. Íbamos bien ensayados todos, pero en años recientes, bueno, desde hace como 10 más años, he dado talleres ocasionales precisamente de expresión escénica, de trabajo escénico a través de la voz, que me han, no nada más han sido buena onda para quienes los han tomado, sino han sido muy importantes para mí, porque son talleres en donde yo exploro también con los alumnos. Eso, precisamente, que me estás preguntando, ¿no? Cómo tener presencia en el escenario, cómo conectarte, cómo buscar. Entonces, Ahora, después de 2 años de pandemia en los que estuve lejos de los escenarios, pues regresé a eso que yo enseño, ¿no? A conectarme, a saber lo que es importante cuando estoy en el escenario, a estar realmente allí, ¿no? Habitar el escenario y estar agradecida de tener esa posibilidad de entregar mi voz, entregar lo que hacemos nosotros a otros que están allí para recibirlo. Entonces, así pensando todo eso y reflexionándolo y recordándolo y ensayando y preparando todo lo que quería yo que sucediera en el escenario. Soy muy obsesiva, porque además soy medio controladora de todos los aspectos, entonces yo estoy metida en la producción, estoy metida en la promoción. Entonces, cuando llego yo a un concierto después de semanas de estar hablando del disco en entrevistas, con gente muy diversa, en medios muy diversos, de estar reflexionando, eso me hace reflexionar acerca de lo que es el disco, de lo que dice el disco, de cuál es la importancia dentro de mi discografía, de este disco, de mi carrera, de todo esto. Pues llego ya así como con un camino andado al escenario.
Jaramara, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que hace a una mujer grandiosa?
No sé, es yo diría que yo no sé si yo soy grandiosa o cómo podría definirme. Lo que trato es de ser yo, de que mi trabajo refleje de una manera lo más honesta y clara lo que soy y de ir creciendo dentro de eso que soy, de irme descubriendo a cada momento y dentro de un proceso como de mucho compromiso con todos los aspectos de mi vida, los personales, familiares, profesionales y todo. Entonces, trato de ser lo más real, lo más verdadera y lo más honesta que puedo. Y si eso me hace grandiosa, pues, qué padrísimo, no sé.
¿Qué significa el amor para ti?
Ay, está en el centro de todo. Yo me la paso cantando sobre eso, ¿no? La pasión, el amor, el deseo del amor, el sueño del amor, el amor que existe, se manifiesta en absolutamente todo lo que hacemos.
Eres, además, eso no lo he mencionado, pero eres ganadora de un Latin Grammy en 2016 y pues se suman los títulos en tu carrera. Pero realmente, Jaramar, ¿qué le hace feliz a una mujer como Jaramar y a un artista como Jaramar?
Sentir que poco a poco en mi vida voy pudiendo dejar una semilla y una marca, que mi trabajo va dejando algo en los demás, que es parte de su vida, que eso que yo hago porque me hace feliz, me hace plena, le deja algo a los demás, ¿no? Y a la gente de mi entorno, que me une, me acerca a los demás. Todo eso me hace feliz, me da la capacidad de ser feliz, de querer ser feliz, de estar en la disposición de ser feliz.
Y para ti entonces, ¿qué significa estar en caída libre?
¿Sabes qué? Esa idea de caída libre me da a mí una idea de libertad. Hay un disco que para mí es fundamental, que es Diluvio, que es mi disco del 2008, en el que me asumí ya plenamente como compositora. Y que después que lo terminé, sentí que la idea general de Diluvio era la vida. Yo pensaba que era mi disco sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre la añoranza de lo que se fue, de lo que quisiéramos que estuviera, etcétera. Pero no, es en realidad sobre la vida, porque la idea de pérdida está presente en la vida y es lo que te impulsa a vivir, a pesar de que puedes perder. Es lo que te impulsa a volar, aunque puedas tener un vacío allí enfrente, porque sabes, más bien crees, tienes la esperanza o la convicción más bien de que podrás despegar las alas y volar y elevarte por encima del vacío, ¿no? Elevar, levantar el vuelo de la vida. Porque en ese proceso de hacer ese disco tuve claridad de que pues de eso se trata la vida, ¿no? De correr riesgos, no de tener miedo de correrlos porque te puede ir muy mal, ¿no? Pues caer, sino correrlos con la esperanza de poder volar, de salvar el vacío, de elevar el vuelo de la vida, porque finalmente eso es vivir, correr riesgos. Entonces, en la vida profesional, sobre todo estoy hablando profesional, de la vida profesional, ¿no? Cada vez me cuesta menos trabajo correr riesgos, aventurarme en proyectos que son arriesgados, complicados, que no sé bien cómo los voy a ir resolviendo, pero los voy resolviendo en todos los sentidos, ¿no? Artísticos, de cómo voy a conseguir el financiamiento para producir, de cómo va a resultar. Y hay proyectos maravillosos como El Hilo Invisible, con el Cuarteto Latinoamericano, que, digo, producir yo, proponer, armar, coordinar un proyecto con un cuarteto de cuerdas de altísimo octanaje como el Cuarteto Latinoamericano, desde pensar, ¿querrán hacer un disco conmigo? Y bueno, dijeron que sí inmediatamente porque ya conocían mi trabajo y todo, y el disco que le estaba proponiendo resultaba interesante para ellos también, y que lo grabamos y salió precioso y lo presentamos y fue muy emocionante y lo empezamos a tocar en conciertos y luego nos ganamos un Latin Grammy con ese disco. Fue así como, wow, este proyecto que era audaz de mi parte, ¿no? Inicialmente, ay, no, que yo coordiné, que yo produje y todo, y que resultó con muy buena estrella y ratificó eso, ¿no? De que vale la pena, porque esos proyectos a mí me fortalecen y me fortalecen como mujer y como ser humano y me dan certezas.
Y te ha hecho tomar decisiones difíciles.
Sí.
Me platicabas fuera del aire que también has tenido que tomar decisiones difíciles dentro de tu carrera.
Sí.
Y también como mujer.
Siempre es, pues, superar mis miedos, ¿no? Mis inseguridades. Sentir que sí puedo, que sí podemos. Que mi gente, mi grupo, mi familia, que sí podemos avanzar. Y que vamos a salir victoriosos. Es como algo que me tengo que recordar todos los días para seguir avanzando en una actividad que es a veces muy desgastante y agotadora, ¿no? Que sí te dan ganas de tirar la toalla cada rato. No, esto es tan difícil, mejor. Yo le digo a mis hijos, ¡ay, qué barbaridad! Es tan agotador. Yo quisiera tener un empleo con horas fijas, ir a un lugar y tener claro todo lo que tengo que hacer y no que cada día tengo que estar inventando.
Tener certeza.
Sí, no. Con un sueldo. Tengo que estar inventando a ver de qué se va a tratar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Qué complicado es a veces, tan cansado. Pero luego viene un concierto como los que acabamos de tener y dices, vale la pena, esto que estoy haciendo, por más difícil que sea, vale la pena seguir haciéndolo, a ver hasta dónde llego y a ver qué tanto se logra, pero, porque empiezan a crecer muchas expectativas, ¿no? Quieres inventarte más cosas, quieres hacer conexiones con otros artistas, quieres hablar de esto, quieres tener una conversación más amplia con artistas sobre el arte, sobre la creación, sobre las mujeres, sobre puertas que se deben de hacer, conocer otras historias. Empiezas a fijarte mucho en la necesidad de que haya diálogo y haya conversación y haya comunidad y aportar a esa conversación general que haga que podamos ir todos juntos transformando nuestra realidad, porque de eso se trata el arte, de transformar la realidad de todos para mejor.
Y hablando de realidad, Jaramar, este programa está dedicado a las mujeres grandiosas, por diferentes motivos y por diferentes circunstancias. Pero a mí me gusta siempre hacerle la pregunta a las grandiosas que me acompañan en las noches de sábado. ¿Qué opinas de la violencia contra la mujer?
Es algo que es, me parece importantísimo que se esté visibilizando de la manera como se está visibilizando, que se está hablando, que se está denunciando, que se está gritando, que se está cantando, que se está mostrando. Es sumamente importante que no deje de hacerse y que se tiren los muros que estaban conteniendo la visibilidad de esa violencia, que se señale y que se castigue y que se asuman las responsabilidades. A mí me parece importantísimo que se estén rompiendo las reglas antes impuestas y que las mujeres nos estemos fortaleciendo en todos sentidos. Yo nunca he tenido miedo de enfrentarme a la vida siendo mujer, porque así me educaron, pero sé que a la mayoría de las mujeres eso les cuesta trabajo, ¿no? Y tienen que luchar contra una serie de imposiciones y de castigos, ¿no? Por alzar la voz, por querer ser. Y sí, pues lo que te puedo decir es que deseo que nuestras hijas puedan vivir un mundo más seguro. Esperamos que se logre. ¿Y cómo se logra? O sea, la violencia está presente, la violencia contra las mujeres. Las muertes de mujeres son tan abrumadoras y están allí, ¿no? Y como que no logramos contener esa luz, pero por lo menos se está hablando, se está haciendo ruido y se está gritando, ¿no? Sobre esto, y creo que se tiene que seguir haciendo, perdiendo miedos.
Y como dices, que se está cantando, y se está cantando muy, muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Hanamar, ¿en dónde pueden, repítenos, en dónde pueden conseguir tu nueva producción y tus otros discos?
Todas las naves del mundo está en todas las plataformas de distribución digital. Escojan ustedes la favorita del momento, porque además surgen nuevas. Y todos mis discos están allí. Este es el número 16 de mi discografía y todos están allí, pero también están físicamente a la venta en mis conciertos. Acérquense cuando me vean.
¿Tienes algún concierto próximo?
Pues en Guadalajara no, espero que surjan. Vamos a Colima en mayo, vamos a cerrar un festival en Colima, en la plaza principal de Colima, el 7 de mayo, pero espero que empiecen a surgir nuevas fechas, ¿no? Para que podamos continuar este encuentro físico con todo el mundo.
Pues busquen a Jaramar Soto. Para mí ha sido un honor que me hayas acompañado esta noche y te agradezco que no sea la única vez. Esperamos y te estamos siguiendo musicalmente.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jaramar. Y con esto terminamos Grandiosas por este sábado. Agradezco mucho los comentarios y sugerencias que hemos estado recibiendo, que nos han estado sugiriendo entrevistas con Grandiosas. Téngannos paciencia. Cada una las vamos a tomar en cuenta. Búsquenme como Amaranta Soto en Facebook y de Amaranta en Twitter. Con esto me despido. Soy Amaranta Soto y Gilberto Domínguez, que estuvo en la producción, y Hugo Molina en los controles técnicos también se despiden junto conmigo. Te quedas en el Salón de los Sueños. Te deseo que tengas una grandiosa noche. Chau.
Casada soy, marido tengo, casada soy por ventura, mas no ajena de tristura, pues hice yo tal locura, de mí misma yo me vengo.
porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.